Son las 6 de la mañana, las 5 en las Islas Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido a la mañana del fin de semana. Te habla Guillermo Vila y te saludo en nombre de todo el equipo que hace este programa. Estamos, como siempre, encantadísimos de acompañarte hasta las 8:30 de la mañana en directo, desde ahora ya hasta las 8:30 de la mañana de este domingo, de este 21 de agosto de 2022, hasta que empiece justo Iglesia Noticia. Un domingo, por cierto, en el que van a volver a subir las temperaturas máximas. Va a volver a hacer mucho calor en nuestro país, en especial en Canarias y en la mitad sur peninsular. Veremos algunas nubes en el norte, que siempre pues queda muy bien, ¿verdad?, con alguna precipitación débil en la cornisa cantábrica. En el resto, cielos despejados. En cuanto a los termómetros, bueno, y vamos a llegar ya a los 40 grados en Córdoba, que recuperan ese umbral, a los 39 en Sevilla, Granada y Murcia. En Madrid se alcanzarán los 37 y en Barcelona los 31. Y bueno, parece mentira, pero el curso político ya está aquí. Bueno, el político y el otro, porque quien más y quien menos está aprovechando estos últimos días de agosto para comprar los uniformes del colegio desde la playa o para terminar de decidir a qué extraescolares podemos apuntar a los chicos o qué sé yo, repartir los turnos de la plancha. Y más aún en este curso que se nos viene encima, donde echar cuentas ya no va a ser una opción. La inflación, como sabes, situada casi en el 11% y que, según los expertos, cerrará el año en el entorno del 8%, nos va a obligar a tirar de ingenio donde la cartera no llegue. Bueno, al ingenio y a las marcas blancas.
Tal como sucedió con la crisis del 2008, se han vuelto a disparar la compra de marcas blancas. Además, hay el factor añadido que el consumidor ya se ha acostumbrado, ya lleva más de 10 años consumiendo este tipo de productos, ya los ha introducido en su hábito de compra. Pero cuando hay cualquier situación de crisis, vuelve a subir otra vez.
Es Albert Viñals, profesor de Psicología del Consumo de la Universidad Autónoma de Barcelona, que explicaba ayer en COPE cómo los productos sin marca comercial son siempre un recurso en tiempos de crisis. Pero vamos, que lo digan o no los expertos, la cartera manda, ¿verdad?
Siempre he comprado productos de marca. Últimamente, debido a cómo está todo, he tenido que empezar a comprar productos de marca blanca. Me he dado cuenta de que no es que tengan mucha menos calidad.
Yo, la verdad, es que ya consumía productos de marca blanca, pero desde que han subido los precios no me lo pienso, porque la calidad no me parece que sea muy distinta y es un dinero que te ahorras, la verdad.
Y es que además, ahora que viene el arranque de los colegios, las familias esperan, fíjate este dato, un aumento del coste del 30% en el material necesario. Ya sabes, uniformes, cuadernos, lápices y sobre todo los libros, con el añadido de que cada vez con más frecuencia las editoriales renuevan tanto las ediciones que cuesta poder reutilizar los de los hermanos mayores. Pero te decía antes que arranca el curso político ya esta semana que empieza. ¿Y por qué lo va a hacer antes de septiembre, como es costumbre? En primer lugar, porque este no es un año normal. En mayo habrá elecciones autonómicas y municipales y, en principio, las generales quedarán para diciembre del 23. En principio, porque esto depende de Pedro Sánchez y ahí ya los pronósticos son imposibles. Y luego también porque es que este verano están pasando muchas cosas. Mira, el jueves se celebra un pleno extraordinario en el Congreso en el que se van a votar los últimos reales decretos aprobados por el Ejecutivo. Un día antes se reunirá la Diputación Permanente de la Cámara y antes aún, este martes, hay prevista ya reunión del Consejo de Ministros. Y por si fuera poco, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, arrancará el curso en el Falcon, como lo acabó. Esta semana tiene previsto un viaje por América en el que visitará entre el 24 y el 26 de agosto Colombia, Ecuador y Honduras. En el pleno del jueves será donde se vote el decreto de medidas de ahorro energético aprobado por el gobierno el 1 de agosto y que, bueno, como sabes, está siendo el gran tema de este verano. Se trata de un paquete de medidas que pretende cumplir con el compromiso adquirido en Bruselas de reducir un 7% la factura energética. Este es un objetivo que todo el mundo comparte. Lo que no comparte casi nadie, desde luego no la mayoría de los comercios afectados ni las comunidades, que son las que tienen que sancionar los posibles incumplimientos, es que se aprobará sin diálogo alguno. Eso es lo que casi nadie comparte. A golpe de decreto, como suele hacer este Ejecutivo, que ha pasado, fíjate, de 70 a 1.000 páginas anuales de decretos leyes, según un informe reciente de la Fundación Cibio. 70 páginas a 1.000 en un año. La Comunidad de Madrid ya ha anunciado que no descarta presentar un recurso de inconstitucionalidad por la sencilla razón de que el decreto invade competencias autonómicas. Esto ha sido utilizado, este gobierno, ha sido utilizado por el gobierno este verano para tratar de sembrar discordia entre la actitud de la dirigente madrileña y la de Núñez Feijóo. Dicen en el PSOE, o eso intentan vender a quien se lo quiera comprar, que Feijóo ya no puede ir de moderado si no es capaz de pararle los pies a Ayuso. Este está siendo el argumentario socialista del verano. No hay día en que un ministro o un alto cargo del PSOE salga con este argumento a los medios de comunicación. Bien, pues ayer mismo el presidente del Partido Popular terciaba en este asunto. Y así a lo gallego trataba de cuadrar el círculo. El PP no presentará ese recurso al Constitucional, pero entiende que las comunidades lo hagan.
Estos entran en competencias autonómicas. ¿Es compatible cerrar los escaparates a las 10 de la noche con libertad de horarios? Hay dos hechos contradictorios. Ni siquiera el decreto salva esas singularidades. ¿Es compatible obligarlo a una comunidad autónoma a adoptar una serie de medidas sin previamente presentar un proceso de alegaciones? Esto le corresponderá a las comunidades autónomas tomar la decisión. Yo fui presidente de comunidad autónoma. Yo he presentado recursos de inconstitucionalidad contra el gobierno de España y mi partido no los había presentado.
Bueno, además de las medidas del ahorro energético, el jueves se debaten en ese pleno extraordinario del que te hablaba otros dos decretos. El de medidas urgentes en materia de incendios forestales y el que regula el nuevo sistema de cotización para los autónomos. Además, se deberán votar tres leyes devueltas por el Senado tras la introducción de enmiendas por parte de la oposición. La Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual, esto es lo del solo sí es sí de Irene Montero, la Ley de Ciencia y la reforma de la Ley Concursal. Bueno, eso respecto al jueves, como ves, hay tela que cortar esta semana, ¿eh? Pero es que un día antes, en la Diputación Permanente, se debatirán hasta 10 peticiones de comparecencia. La oposición quiere explicaciones sobre algunos de los temas más polémicos de este verano y que tienen que ver en su mayor parte, la verdad, con la vicepresidenta Teresa Rivera. Reclaman su comparecencia por las medidas de ahorro energético, pero también por la sequía y por la gestión de los incendios forestales. Desde luego, en realidad estos han sido los dos grandes asuntos de este verano, el calor y las llamas. En este sentido, por cierto, seguimos pendientes de cómo evoluciona el incendio de Begís en Castellón. Hasta 400 personas han seguido trabajando toda esta noche para extinguir un fuego que, aunque ya estabilizado, ha conseguido quemar unas 19.000 hectáreas. Todavía ha habido algunos rebrotes, incluso en las últimas horas, en la zona de Troyo, por ejemplo. La parte buena es que ya han regresado a sus casas los vecinos de Torás y del propio Begís, después de 5 días de nervios, de mucha tensión. Claro, tú imagínate, yo lo pensaba estos días, imagínate que estás viendo cómo arde todo alrededor de tu casa y que no te dejan volver, que no sabes si seguirá todo en su sitio o ni siquiera si habrá un sitio al que volver. Personas como Paloma.
Porque si tiene que subir toda la gente de Torás, tiene que subir toda la gente de Begís, y nos han dicho que también estaban subiendo camiones con agua, hemos querido ser un poco prudentes y esperar, aunque me dejé todo allí, menos un poco de ropa que conseguí salvar. Tengo ahí juguetes de los niños, tenemos ahí comida, el resto de ropa, porque cogí 4 cosas...
Paloma nos contaba ayer que ha sido un verano tremendo para ella. Quiso volver al pueblo este verano con sus 3 hijos para enseñarles cómo eran allí los veranos de su infancia, ¿verdad? Qué plan tan bonito, tan tierno. Bueno, no podía imaginar, desde luego, que el protagonismo de su verano se lo iban a llevar las llamas. Bueno, en fin, que la oposición no solo va a pedir la comparecencia de Teresa Rivera, también la de la vicepresidenta económica Nadia Calviño. Quieren saber qué medidas está tomando el gobierno para luchar contra la inflación cronificada que sufrimos y de la que te hablaba antes. Y que afecta especialmente, por cierto, a un colectivo del que no solemos hablar mucho en nuestro país, pero que ya es hora de que lo hagamos. Las familias numerosas. Esta es una cuestión, insisto, de la que no se habla mucho. España es uno de los países en los que menos ayudas hay para estas familias que, para más inri, son las que en realidad más aportan. Y sobre todo aportarán al futuro de la economía española. Familias como la de Lorena, madre ahí es nada de 7 hijos, 7, y con quien hemos hablado en COPE.
La gasolina y la alimentación nos está llevando de cabeza, esa es la realidad. Porque hemos pasado a pagar, de, por ejemplo, de un brick de leche, una media de 20 céntimos más por litro. Entonces eso es lo que peor llevamos. Y nosotros tenemos la suerte de estar en una asociación de familias numerosas, más de 2, que nos ayuda. Y estamos en un banco de alimentos y nos pasan alimentos, pero sí, no tendríamos que pedir ayuda.
El de la natalidad es un problema muy grave de nuestra sociedad y es además un problema estructural, es decir, en el que pueden influir la cuestión económica, pero en el que hay también razones culturales o generacionales. Mira, esta semana el Instituto Nacional de Estadística publicaba los datos de nacimiento del primer semestre del año. En España nacieron casi 1,000 niños menos que en el mismo periodo del año pasado. Y la tendencia a la baja se mantiene desde hace décadas. La media de hijos de una madre española es de 1,19, según Eurostat. La verdad que son datos que dan que pensar. Bueno, de vuelta a esa reunión de la Diputación Permanente del miércoles, también se debatirá la posible comparecencia de Yolanda Díaz para hablar del debilitamiento del mercado laboral que van notando todos los expertos, especialmente desde la segunda quincena del mes de julio. También quiere la oposición que comparezcan Margarita Robles, Félix Bolaños, Carolina Darias y Raquel Sánchez. En fin, como ves, la semana empieza con la agenda ya muy apretada. Y es que nada activa más a los dirigentes políticos que el hecho de ver unas elecciones en el horizonte. Y si ya hay 2, como es el caso, pues imagínate. Y ahora deja que te cuente el resto de noticias de este domingo, de este 21 de agosto, con la ayuda de Sandra Asenjo. Sáhara.
Primera vez que el rey de Marruecos, Mohamed VI, se pronuncia sobre el cambio en la postura histórica del gobierno. En un discurso a la nación, aprecia, dice, la clara y responsable posición de España que marca, asegura, una nueva etapa en las relaciones entre ambos países.
Ataque.
De un dron a la sede del Estado Mayor de la flota rusa del Mar Negro en Crimea. El avión no tripulado fue derribado por las defensas antiaéreas y no ha habido, eso sí, heridos. Es el segundo ataque en menos de un mes y Ucrania, por su parte, no se ha pronunciado.
150 euros.
Es lo que pagamos de más por la luz con respecto a hace un año, pese a la leve bajada de hoy. El megavatio hora se sitúa de media en los 261 euros. El precio máximo se ha dado la pasada medianoche y el mínimo será a las 5 de la tarde.
Vacuna intranasal.
El CSIC ha anunciado la fecha en la que se podrá empezar a inocular. Será a finales de 2023. El prototipo se encuentra en fase de elaboración debido a la complejidad de su formato. Aseguran además que esta vacuna será eficaz en todas las variantes.
EasyJet.
Hoy se espera una decena de cancelaciones por parte de la compañía que afectarán al aeropuerto de Palma de Mallorca. La pasada jornada ha habido un total de 8 vuelos internacionales que han sido suspendidos y la cifra total en lo que llevamos de verano asciende a 70.
Y en los deportes, Liga, Fútbol, el Real Madrid, Sandra, triunfa en Balaídos.
Victoria de los blancos contra el Celta, golea 1-4 en su primer partido tras la salida de Casemiro. Este sábado también se ha jugado el Osasuna 2, Cádiz 0 y el Mallorca 1, Betis 2. Hoy se disputa el Athletic Valencia, el Atlético de Madrid Villarreal y el Real Sociedad Barcelona. Desde las 3 de la tarde ya sabes que puedes seguir toda la jornada en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Las 6 de la mañana y 13 minutos, las 5 y 13, si tienes la enorme fortuna de escucharnos desde las Islas Canarias. Arrancamos la mañana del fin de semana aquí en COPE en este domingo, en este 21 de agosto, en el que lo primero que tenemos que hablar es de felicitaciones, sí, de las que el rey de Marruecos, Mohamed VI, ha dirigido esta pasada noche al presidente del gobierno español, a Pedro Sánchez, respecto al conflicto del Sáhara. Es la primera vez que el monarca se refiere al cambio de postura de Sánchez, que, te recuerdo, el pasado marzo apuntó que la propuesta de autonomía marroquí constituía, decía, la base más seria, creíble y realista para la resolución de esta disputa. Bueno, ¿qué es lo que ha dicho el rey Mohamed VI en en las últimas horas. Andrea Espuña, buenos días.
Muy buenos días, Guillermo. Pues el monarca marroquí califica de clara y responsable la decisión de Pedro Sánchez y afirma que la postura española sobre el Sáhara es un criterio de amistades y paternariados para el país magrebí. Todo esto en el discurso que cada año pronuncia con motivo de la fiesta nacional llamada Revolución del Rey y del Pueblo. Valoramos la posición clara y responsable de España, nuestro país vecino, que conoce bien el origen y la verdad de este conflicto. Esta postura constructiva ha abierto una nueva etapa de asociación entre Marruecos y España que ninguna contingencia regional o evolución política interna le podría afectar, dice Mohamed VI tal cual. En su discurso, además, subraya la postura de muchos países influyentes y respetados para apoyar el plan de autonomía marroquí para el Sáhara como única vía posible, dice, para solucionar este conflicto. Pone el ejemplo de Estados Unidos y destaca su apoyo constante independientemente del cambio de administración. De esta forma, el rey Mohamed VI tiende la mano a España después de la crisis bilateral de estos años.
Bueno, pues gracias, Andrea. Un cambio de postura sobre la cuestión del Sáhara que ha tenido consecuencias. Sí, se han normalizado las relaciones diplomáticas con el país vecino, pero las ha tensado y de qué manera con Argelia. Te lo hemos contado aquí en COPE. Argel suspendía a principios de junio su tratado de amistad, buena vecindad y cooperación con España. Nuestro principal proveedor de gas congelaba así las relaciones comerciales con nuestro país. Unas relaciones que, por cierto, en exportaciones suman 1.240 millones de euros al año y que ha dejado a empresarios como Mario, que comercializan con los argelinos, entre las cuerdas.
A mí me ha mandado la ruina, prácticamente. Lo que pasa es que ahora pues saldremos y esto se vuelve a funcionar, pues bueno, pues saldremos para adelante, poco a poco. Pero ahora mismo me ha hecho mucho daño.
Esto es lo que nos contaba Mario cuando Argelia decidía congelar esas relaciones financieras con nuestro país. Aquí en España, para la oposición, esta situación es una provocación más de Pedro Sánchez. Precisamente el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado en las últimas horas al presidente del gobierno. Dice que no entiende que mientras que los hidrocarburos están por las nubes y el PSOE pide reducir las emisiones de CO2, Sánchez use de forma tan recurrente el Falcon, su avión privado, y anuncia que si llega a la Moncloa, él no lo hará.
Yo no voy a utilizar el Falcon para hacer un solo acto político de mi partido. Y no voy a plantear el cinismo de visitar primero una empresa, cerca del meeting para después irme al meeting y volverme a Madrid. Eso no lo haré. Y los ministros, por supuesto, tendrán un protocolo para la utilización del Falcon. Mis ministros no tendrán tarjeta oro de utilización de Falcon.
Sobre este asunto se pronunciaba también ayer la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, defendía el buen uso que, en su opinión, hace el gobierno de los bienes públicos.
Este es un gobierno que utiliza de forma responsable y absolutamente correcta los medios públicos. Pero vamos, en materia de medios de transporte ya sabemos que al señor Feijóo le gustan más los yates y los aviones privados.
Bueno, y todo esto mientras, como te cuento, se va a debatir en un pleno extraordinario el próximo jueves el plan de ahorro energético del gobierno, un plan con el que el PP no está de acuerdo, y aunque Núñez Feijóo no aclara cuál será el voto de su grupo parlamentario en el Congreso, sí que decía en esa entrevista ayer con los compañeros de Europa Press que, aunque no se plantea recurrir, apoya a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, si ella finalmente decide hacerlo. Bueno, ¿y qué hay de los españoles? Hoy pagamos 150 euros más que hace justo un año por megavatio hora. En cuanto al precio de la luz, lo pagamos a 261 euros, Jacobo Jimeno.
Por franjas, el tramo horario más económico para poner en marcha los electrodomésticos, el conocido como tramo valle, se producirá entre las 5 y las 6 de la tarde. Por contra, el precio máximo ya lo hemos pasado, porque ha sido entre las 12 y la 1 de la madrugada. En ausencia del mecanismo de excepción ibérica para topar el precio del gas que aprobó el Ejecutivo, el precio sería hoy de 370 euros, 100 más que ahora. Pagamos así un 30% menos gracias a la medida. Aunque eso sí, a día de hoy la luz nos cuesta más del doble de lo que salía hace justo un año. Poco más de 100 euros costaba de media tal día como hoy, en 2021, frente a los más de 260 de media que marca hoy.
Gracias, Jacobo. En los carburantes, pues lo mismo, la verdad. Aunque se mantienen en mínimos que no se registraban desde abril, hoy la gasolina está de media a 1,79 y el diésel a 1,83. precios que se distancian de la barrera de los 2 euros que superaron en junio, pero que incluso con la bonificación del gobierno de 20 céntimos por litro no frenan las diferencias. Llenar hoy un depósito de diésel nos cuesta 20 euros más que hace justo un año. Para bajar esta inflación, que en España roza el 11%, como sabes, y que bate récords en toda Europa, con un 8,9% del IPC en la zona euro, el Banco Central Europeo ya se prepara para una subida de tipos de interés. El organismo comunitario ya revisó los tipos al alza en 50 puntos en pasado mes de julio y ahora podría hacer lo mismo en septiembre. Una subida que explicaba aquí en la mañana del fin de semana en COPE el profesor del IAE Business School, Juan Carlos Higueras, puede incluso llegar tarde.
Estamos viendo que se está desbocando la inflación en la eurozona, que Alemania, que es el motor de Europa, también está teniendo problemas con este tema, y que si no suben los tipos de interés, como ya está haciendo Estados Unidos y como va a seguir haciéndolo, pues no va a haber quien lo pare. Hay muchas personas, entre las que me encuentro yo, que pensamos que esta subida de interés del Banco Central Europeo viene tarde.
Y a esta hora, a las 6 de la mañana y 20 minutos, 5 y 20 en Canarias, tenemos que fijarnos en el incendio de Vejiz, en Castellón, que cumple hoy 7 días en los que ha arrasado en torno a 20.000 hectáreas a lo largo de 140 kilómetros. Los esfuerzos de los efectivos se centran ahora en combatir los posibles rebrotes que puedan surgir por las rachas de viento que han dificultado en las últimas horas las labores de extinción. Ahora mismo el incendio se encuentra parcialmente estabilizado y algunos vecinos evacuados, los de los municipios de Vejiz y de Toras, que ya han podido volver a sus casas. En COPE hemos hablado con Ana. Ella estaba en Vejiz de veraneo.
El viento ha sido el que ha descontrolado todo. Es fin, horroroso. O sea, yo nunca en la vida, cuando yo me fui, nunca pensé la magnitud que iba a tener esto. Nunca en la vida. Yo, por ejemplo, no, hoy desde luego no voy a volver, porque prefiero que vaya la gente del pueblo y la gente que se lo dejó todo por el medio.
Si las condiciones del tiempo acompañan, esta mañana podrían volver a sus casas el resto de los 2.000 evacuados de localidades como Sacañet y Teresa. Lo explicaba hace unas horas el propio presidente valenciano Chimo Puig.
La idea es que a partir del
La idea es que a partir de las 10 de la mañana se decida si esta noche todo transcurre con normalidad, se pueda dar paso a la apertura de las personas que todavía no están. Hay que decir que la dirección técnica del incendio quiere tener una actitud prudente. Nosotros pensamos que hay que reforzar esa actitud prudente. Hemos visto cómo el incendio ha estado muy destructivo y no podemos tener ningún tipo de peligro.
Tendré cap tipus de peligro.
Estaremos pendientes de la evolución de este incendio, como también lo estamos del de Valdebó, también en la Comunidad Valenciana, que se podría dar por controlado este domingo. En lo que va de año, solo en la Comunidad Valenciana los fuegos han arrasado más de 31.000 hectáreas este 2022, la peor cifra de los últimos 10 años. Incendios que dejan consecuencias devastadoras en todo el país. De hecho, en nuestro país, en España, ya se han calcinado casi 300.000 hectáreas este año, terrenos reducidos a cenizas sobre los que hay que trabajar a partir de ahora. Lo ha explicado en fin de semana de COPE Raúl de la Calle, el secretario general de Ingenieros Técnicos Forestales.
Estos incendios de grandes dimensiones normalmente afectan de una forma muy severa a todo el medio que había ahí. Por lo tanto, es muy probable que en la mayoría de ellos pues haya que apostar por una regeneración natural, y seguramente habrá que estudiar cada caso concreto, pues apoyarla con una reforestación artificial.
Y este fin de semana se cumplen 14 años del accidente de Spanair, seguro que te acuerdas, aquel 20 de agosto del año 2008, ese vuelo que se dirigía a Gran Canaria y se estrellaba justo en el momento en el que despegaba del aeropuerto de Barajas. Iban a bordo 172 personas, de las que solo sobrevivieron 18. Desde la Asociación de Víctimas de ese vuelo siniestrado han homenajeado en Madrid a los fallecidos y han insistido en que siguen buscando justicia, que 14 años después las aseguradoras aún no han resuelto todos los casos. Lo recordaba desde ese homenaje la presidenta de la Asociación de Víctimas, Pilar Vera.
Seguimos en el limbo sin conseguir lo que tanto habíamos anhelado, que era que se aplicara la normativa europea e internacional en el tema de las indemnizaciones.
Reclaman además que se materialice el dictamen que aprobó el Congreso de los Diputados y que responsabiliza a 18 cargos políticos que aún no han sido juzgados. Un aniversario que también se conmemoraba en Gran Canaria en la Plaza del Recuerdo de Las Palmas, COPE en Canarias, Melissa Torres.
La Asociación de Afectados del vuelo JK5022 ha recordado en Las Palmas de Gran Canaria a las víctimas del accidente con la lectura de un manifiesto y una ofrenda floral. El portavoz de la asociación, Federico Sosa, ha insistido en que aún es necesario seguir luchando por la verdad, la justicia, la memoria y la reparación. Además, ha reiterado que la tragedia se debió a un fallo sistémico en la aviación civil, fallos que asegura siguen latentes en nuestro sistema.
Peleamos por la memoria de nuestros muertos, nuestros 154 fallecidos. Ellos van a estar presentes siempre ahí. Pero sobre todo peleamos porque una tragedia como la nuestra no vuelva a ocurrir. Y eso es pelear. Eso es trabajar por el bien común y eso es pelear por la seguridad de los vivos.
Sosa también ha denunciado el bloqueo político a la investigación y ha criticado que no se haya declarado el 20 de agosto como Día Nacional de las Víctimas de Accidentes Aéreos.
Hablamos ahora de la pandemia por coronavirus que, como sabes, y afortunadamente sigue remitiendo. Los últimos indicadores sobre el coronavirus han bajado a niveles previos al estallido de la variante Omicron en diciembre. La incidencia en mayores de 60 años está en 195 casos, es decir, un riesgo medio de alerta, mientras que la ocupación hospitalaria se sitúa en torno al 4%. Todo esto cuando conocemos cuál será la fecha en la que la vacuna intranasal del CSIC se pueda empezar a inocular. Será, si todo va bien, a finales de julio de 2023. Gracia Barra.
En este momento, el equipo que lidera el investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Luis Enjuanes, continúa elaborando el prototipo de esta vacuna intranasal, aunque seguramente no será hasta final del próximo año cuando se comercialice su uso, dada la complejidad de la propia vacuna. En palabras del investigador, esta vacuna llegará más tarde, pero estará totalmente adaptada a las diferentes variantes debido a la alta complejidad del suero, cuyo prototipo está en fase de elaboración. Las pruebas realizadas hasta el momento demuestran una protección desinfectante. Ahora el siguiente paso será la fase de ensayos en animales, que comenzará este año para luego probarse en personas.
En Aracena, en Huelva, se han sacrificado 37.000 aves tras confirmarse un foco de gripe aviar detectado en una explotación de pollos de engorde. Las sospechas se iniciaron tras un incremento anormal de la mortalidad en una de las naves. Con este nuevo caso ascienden a 30 los focos detectados en Andalucía. Diego Yesa.
Las alertas saltaron el pasado día 16 cuando se detectó un número anormal de muertes en una de las naves de una explotación de pollos de engorde. Una vez confirmado el brote por el Laboratorio Nacional de Referencia, el Central de Algete, los servicios veterinarios de la Junta de Andalucía han aplicado el protocolo procediendo a la inmovilización de la explotación afectada, la investigación para conocer el posible origen del foco, así como explotaciones en riesgo por movimientos de personas y vehículos, además del sacrificio de todo el censo de la explotación y eliminación del pienso y demás materias que pudieran vehicular este virus. Además, se ha establecido una zona de restricción alrededor del foco con 3 kilómetros de zona de protección, donde se ubican otras 4 granjas de engorde, además de una zona de vigilancia de 10 kilómetros, donde se hallan otras 8 granjas dedicadas a la misma actividad. Hay que destacar que, aunque es el segundo brote que se ha comunicado en los últimos 10 días, hacía ya 5 meses que no se había registrado ningún brote en toda la región. Recordemos que el virus de la gripe aviar no puede ser transmitido al hombre a través de carne de ave cocinada, huevos o productos procesados derivados de ellos.
Gracias, Diego. Y ahora nos vamos a marchar hasta Gerona, que va a crear una aplicación para que las mujeres geolocalicen los puntos de la ciudad donde se sientan inseguras. Ocurre esto en plena ola de intranquilidad por el asunto de los pinchazos, Iria Salcedo.
Gerona creará una aplicación para hacer la ciudad más segura para las mujeres. Esta nueva herramienta servirá para detectar las zonas que les generan inseguridad y conocer las causas de este malestar. Con los datos que se recojan, el ayuntamiento podrá llevar a cabo mejoras en estos lugares. Marta Madrenas, alcaldesa de Gerona, ha explicado algunos de los cambios que podrían hacerse.
Més patrullatge serà difícil.
Más patrullaje será difícil, serán cosas más físicas. Cambiar aceras de aparcamiento, aumentar una luz o poner una extra en algún lugar, o cambiar el color de las luces. Que los autobuses, depende del lugar y el momento, puedan hacer paradas a demanda. Esta aplicación será una pieza clave para el mapa de seguridad bajo la perspectiva de género de la ciudad, que tiene como objetivo que las mujeres puedan caminar tranquilas sin ningún tipo de malestar. El Ayuntamiento de Gerona tiene previsto que esté funcionando el próximo otoño.
Bueno, pues estaremos pendientes también de esas novedades en Gerona. Y sin duda, una de las noticias internacionales de la que más se está hablando en las últimas horas la protagoniza la primera ministra de Finlandia, la socialdemócrata Sanna Marin, que se ha sometido a un test de drogas para, según sus propias palabras, limpiar su reputación.
Encuentro irrazonable la exigencia de hacerme un test de drogas, aunque para despejar cualquier duda me he hecho un test hoy, cuyo resultado estará disponible en una semana. Luego se pondrá a disposición de los medios y considero que estas acusaciones son bastante graves y por lo tanto quería limpiar mi reputación. En la noche en cuestión, que es el tema de este vídeo, no observé a nadie consumiendo nada más que alcohol.
Enseguida a las 6:30, 5:30 en Canarias. Enseguida alcanzamos las 6:30, las 5:30 en Canarias, hora a la que vamos a actualizar las principales noticias de este domingo, de esta información que llevamos contándote en directo desde las 6, aquí, en la mañana del fin de semana de COPE, en este programa que, como sabes, continúa hasta las 8:30 de la mañana, hasta que empiece Iglesia Noticia, aquí, en la cadena COPE.
Cada día en COPE vibramos con la Vuelta Ciclista a España.
Último puerto, tercer puerto de la jornada.
Con Eri Frade.
¿A ti qué te ha parecido, Pasamontes?
El análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos. Los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE. Y toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana en Tiempo de Juego.
¿Qué pasa en la Vuelta, Eri?
A 60 de metros.
Cada día la Vuelta Ciclista a España. Rueda en COPE.
Fosprin Plus de Soria Natural patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
A las 6:30, 5:30 arrancamos este penúltimo domingo de agosto. Estamos en la mañana del fin de semana. Te saluda Guillermo Vila. Gracias, como siempre, por estar ahí, al otro lado de la radio. Bueno, seguramente muchos de vosotros estaréis ya pensando estos días en alguno de los más de 8.000 pueblos que hay en nuestro país, lugar de destino vacacional por excelencia, junto a la playa, aquí en nuestro país. A los que veraneéis o viváis en localidades pequeñas, seguro que este sonido os va a resultar de lo más familiar. Es el claxon de los vendedores ambulantes, el panadero, el carnicero, el pescadero, que, bueno, pues van con sus furgonetas, con sus camiones, ¿verdad?, vendiendo esa mercancía maravillosa en los municipios más pequeños de nuestro país, en aquellos en los que no hay tiendas. Una de esas localidades es Villaán, en Palencia. Con apenas un centenar de habitantes, está enclavada en la comarca del Cerrato Palentino, una auténtica maravilla. Hoy Domingo Villán celebra un más que merecido homenaje a estos vendedores ambulantes. En total son una quincena. El ayuntamiento les quiere agradecer su labor diaria, ahora en verano y en el más crudo invierno, cuando su trabajo a veces ni es rentable. Pero sobre todo quiere agradecerles la labor impagable que realizaron durante la pandemia. Nunca dejaron de ir al pueblo a pesar de que, bueno, la situación era complicadísima. María Ángeles Cantera, la alcaldesa, ha contado en la linterna de COPE cómo surgió la idea de este homenaje.
Realmente esta idea se venía madurando incluso antes de la pandemia. En casa siempre he oído a mis padres, por ejemplo, siempre decía mi madre, estos chicos no hay que dejar de comprarlos, no nos pueden abandonar. O mi hermano Domingo, que vive aquí durante todo el pueblo, me animó y me incitó a decir, Geli, no podemos dejar a pasar a estos chicos sin hacerles algo. Nos han salvado la pandemia y nos salvan el año. Entonces empezamos a hablar y decidimos hacerlo. Lo consulté con la corporación municipal y, como es evidente, aquí estamos. O sea, que me dijeron que sí.
Para los vecinos de Villaán, al igual que ocurre en miles de pequeñas localidades españolas, los vendedores ambulantes ofrecen más que un servicio. Hacen una labor social en toda regla.
Yo digo que son auténticamente de la familia. Un vínculo, pero por un vínculo cerrado, cercano. Cualquier vecino, hablas con ellos y a veces me dicen, me marcho que no hacemos más que hablar, porque les preguntas por sus hijos, por sus familias, a las que tardas de ver más tiempo de mes en mes o incluso de año en año, que vienen algunos, preguntas, te abrazas cuando puedes, y sí, es un vínculo muy cercano, porque además realmente terminas haciendo amigos.
Lo corrobora Fernando, que es mielero ambulante, es decir, que va por los pueblos vendiendo miel. Conoce muy bien este pueblo, Villaán, y como contaba en COPE, aprecia mucho a sus vecinos, y ellos también a él.
la verdad que lo bonito es escuchar y la gente, pues hay gente que está muy sola y te cuenta sus problemas y bueno, pues simplemente igual te compro un tarro de miel simplemente por charlar contigo, pues sale un poco de la monotonía o de la soledad de su casa, ¿eh? Pero bueno, es así.
Fernando explicaba también cómo fue su experiencia durante la pandemia. Los vecinos de Villán estaban deseando hablar con él en esos meses tan difíciles.
No nos creíamos lo que estaba pasando, ¿no? Y muchas veces, pues, lo que más te llena de ir por todos estos pueblos, pues es ver una sonrisa, es ver una, no sé, el carácter agradable de la gente y que estaba deseando hablar, que estaba deseando asomarse por la ventana. Y no sé, ahora pues lo recuerdo, pues, no sé, cariñosamente, ¿sabes? A veces pues te ríes de muchas anécdotas y tal, pero bueno, sí, es eso.
Bueno, pues estaremos pendientes este domingo de ese homenaje de Villana en Palencia a sus vendedores ambulantes, a sus fruteros, panadero, al carnicero, a la peluquera. Tendrá lugar esta tarde, será a las 6:30, sin duda un momento de grandes emociones. Y ahora a las 6:34, hora menos en Canarias, revisamos otros titulares de la actualidad de este día con la ayuda de Rafa Molina. El avance favorable de los incendios en la Comunidad Valenciana permite que los vecinos desalojados empiecen a volver a sus casas.
El sábado ya regresaron los vecinos de Torás y Vejís y hoy a las 10, en unas horas, se decidirá si los habitantes de Teresa y Saquenat puedan también volver a sus hogares. Todo ello gracias a los 400 efectivos que han estado trabajando esta noche para contener algunos rebrotes y ha logrado estabilizar parcialmente el fuego de Vejís. Ya son alrededor de 20.000 hectáreas afectadas. El foco de Valdebó en Alicante se podría dar hoy por controlado tras arder cerca de 13.000 hectáreas.
El rey de Marruecos, Mohamed VI, tilda de responsable la posición de España sobre el Sáhara Occidental.
Justo cuando se cumplen 5 meses desde que España respaldara el plan de autonomía de Marruecos sobre el territorio, el monarca ha recalcado que este giro histórico abre una nueva página en las relaciones de confianza entre ambos países. La declaración se enmarca en el discurso por el 69 aniversario de la Revolución Marroquí frente a las autoridades coloniales francesas.
Rusia redobla su ataque después de recibir golpes en la retaguardia.
Ucrania ha intensificado su ofensiva sobre infraestructuras militares y de transporte en la región de Jersón, controlada por Rusia, y en Crimea. Los expertos creen que estos ataques podrían haber reducido la confianza rusa en la seguridad de la retaguardia. La respuesta de este país ha sido la de lanzar ofensivas con aviación y artillería en los frentes sur y este de Ucrania, sin que se hayan producido avances en el terreno. El presidente ucraniano Zelensky teme que Rusia pueda hacer algo cruel por el día de la independencia de Ucrania, el 24 de agosto.
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, defiende que Madrid recurra al Constitucional el plan energético de Sánchez.
Feijóo avala que se haga a través de la comunidad porque considera que se trata de una invasión de competencias autonómicas. Además, el gallego ha anunciado que si llega a la Moncloa no usará el Falcon para los actos políticos de su partido. El secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, ha calificado de demagogia barata las palabras del líder del PP.
Regresa el calor, hoy hay 7 comunidades en alerta por altas temperaturas.
Murcia se encuentra en aviso naranja porque se pueden llegar hasta los 40 grados, mientras Andalucía, Extremadura, Madrid, la Comunidad Valenciana y las 2 Castillas se encuentran en alerta amarilla. En estas comunidades se espera que los mercurios ronden los 40 grados. Las provincias de Gerona y Barcelona también están en aviso amarillo por riesgo de tormentas.
Y en los deportes, victoria ayer del Real Madrid en Vigo. Rubén Carballo, cuéntanos.
El equipo blanco goleó al Celta por 1-4 para dormir líder de primera división. Tras llegar al descanso con 1-2, el Madrid desatascó el partido con goles de Vinicius y Fede Valverde. Destacó antes el tanto de Modric por la escuadra que provocó los aplausos de Balaídos y los elogios de Carlo Ancelotti.
Inmortal. Luca siempre es listo, siempre es preparado, juega siempre muy bien. Es verdad. El gol que ha marcado ha cambiado el partido.
Mañana será el turno de 3 grandes partidos, el Atlético Valencia a las 5:30, el Atlético Villarreal a las 7:30 y el Real Sociedad Barça a las 10, con Xavi esperando la inscripción de Jules Koundé. Además, también han acabado el sábado con 6 puntos el Betis, que ganó 1-2 en Mallorca, con los locales quejándose por el penalti que decidió el partido, y Osasuna, que ganó en casa 2-0 un Cádiz que sigue sin puntuar. En segunda, lidera el Granada tras vencer 2-0 al Racing, el Sporting ganó 4-1 al Andorra y acabaron 0-0 el Albacete Burgos y el Zaragoza Levante. En baloncesto, la selección española masculina 16 no pudo llevarse el Eurobasket tras caer ante Lituania por 77-68 y en boxeo Usyk mantiene el cinturón de los pesos pesados tras ganar en la revancha a Joshua.
A esta hora, 6:38, echamos cada mañana un vistazo a nuestra página web. Vamos a ver qué otros enfoques de la actualidad se están buscando desde cope.es con Beatriz Calvo. Hola, Bea, buenos días.
Buenos días, Guillermo. Este domingo en cope.es ponemos el foco en Alemania. El país produce más de la mitad de los coches que se manufacturan en la Unión Europea, lo que le convierte en el cuarto fabricante a nivel mundial. Sin embargo, lo más curioso lo encontramos en sus carreteras, y es que Alemania es el único país de las grandes potencias europeas que no tiene límite de velocidad en buena parte de sus calzadas. ¿Pero a qué se debe esta excepción? Ya te lo explicamos en nuestra web. Además, Carlos Herrera regresa otro domingo más con Radio Carlitos Deluxe, el podcast en el que el director de Herrera en COPE repasa las mejores canciones de su biblioteca musical. 60 minutos de música perfectos para tus vacaciones, si estás disfrutando de ellas, o para hacer más ameno el regreso a la rutina. Este asunto y muchos otros ya disponibles en cope.es.
Y a esta hora, en la mañana del fin de semana aquí en COPE, hacemos una primera parada en los kioscos para ver qué es lo que cuenta hoy la prensa regional en España con Sandra Senjo. ¿Qué tal, Sandra? Hola de nuevo.
¿Qué tal?
En un domingo en el que, como te estamos contando, los incendios en la Comunidad Valenciana, la verdad es que son los grandes protagonistas. En esta región han sido más de 32.000 las hectáreas calcinadas, y eso solo esta semana. Por ejemplo, el periódico Las Provincias recoge diferentes contenidos centrándose en el fuego ya estabilizado que ha tenido la localidad de Begís como epicentro de las llamas.
Destacan en uno de sus titulares: desolación en la Vuelta a Begís. Afortunadamente los daños en las viviendas son menores, aunque con alguna excepción, eso sí, pero el impacto de ver cómo las llamas han devastado todo el entorno es el sentir de los vecinos que han logrado regresar a sus casas, como cuentan en Las Provincias. La vuelta a la normalidad será progresiva. Ahora mismo problemas con internet, hay que revisar además algunos tendidos eléctricos, y otra curiosidad, Guillermo, por ejemplo, que los vecinos sí que han podido volver, pero todos repiten la misma ruta en ese regreso. Pasan por el ayuntamiento para hacer acopio de garrafas de agua, ya que el grifo todavía no se puede utilizar.
Han sido tres días de sufrimiento para muchos, sin poder saber cómo estarían sus casas. La ceniza y el olor a quemado va a durar durante largo tiempo. Estaremos pendientes a lo largo de la mañana porque Emergencias va a decidir a primera hora si permite o no el regreso a los vecinos de Teresa y de Sacanet, que son las zonas que continúan desalojadas. También nos fijamos en La Voz de Galicia, Sandra, donde han tirado de calculadora para tratar de cuantificar una de las grandes consecuencias de que el Euribor se desboque.
El interés de las hipotecas ya se sitúa en niveles prepandemia. Esto afecta a los que tengan contratado un préstamo con un interés de tipo variable, como venimos contando, y atento a este ejemplo: 150.000 euros con un diferencial del 1% sobre el Euribor. Este es el supuesto al que le toque revisar el interés el mes que viene. Vería cómo el recibo se encarece en más de 110 euros al mes, al pasar de los 532 euros que pagaban hasta ahora a los 643. El sobrecoste de 1.332 euros al año, cifra que más o menos encaja con la nómina mensual de un trabajador medio en España, como apuntan.
Tremendo, ¿eh? La volatilidad de este tipo de hipotecas y lo que puede afectar a la vida diaria o mensual, a la economía mensual de una familia. Bueno, como si de un plomazo te descontaran una paga. Además, Sandra, ya ha pasado más de una semana desde la entrada en vigor del decreto de ahorro energético que ha impulsado el gobierno. Ya sabes, el aire acondicionado a 27 grados y escaparates y edificios apagados a partir de las 10 de la noche. Para comprobar si esta última medida se está cumpliendo, en el diario Montañés se han dado una vuelta nocturna por el centro de Santander.
Y la imagen es la del apagón. Comercios de Juan de Herrera, una de las calles comerciales de Santander, casi a oscuras, porque en general, como cuentan, cumplen, pero sí que se observan como algunos, por decirlo de alguna manera, pasan. Y es que la competencia para controlar este decreto la dejó el Ejecutivo de Sánchez, como recuerdan, en manos de los gobiernos autonómicos, como ocurrió en la pandemia, y vigilar esto es realmente complicado, por no decir imposible, principalmente, como apuntan, porque no hay suficientes inspectores para, por ejemplo, ir revisando los termostatos de los comercios.
Terminamos con un problema típico del verano y varias cifras que llevan en el norte de Castilla. Hablamos de ahogamientos. Entre el 1 de enero y el 31 31 de julio de este año, 222 personas han fallecido en España por este motivo, 82 de ellas en el mes de julio, según el informe nacional de la Federación Española de Salvamento y Socorrismo.
Con respecto al año anterior, la cifra ha aumentado en 82 vidas perdidas por esta causa. Otro dato que destacan, Guillermo, y que me ha llamado especialmente la atención, es que en Castilla y León el 96% de estos ahogamientos que acaban en muerte se producen en zonas sin socorristas, porque esta comunidad tiene unas 33 zonas aptas para el baño en embalses, ríos y lagos, y apenas 5 de ellas cuentan con personal de auxilio para los bañistas.
Gracias, Sandra. No te vayas muy lejos, que enseguida me tienes que hablar de propuestas alternativas para la sequía. Estamos a 2 semanas de que termine el mes de agosto y muchos de vosotros seguro que seguís de vacaciones. Algunos os habréis encontrado con una sorprendente bajada de las temperaturas e incluso hasta lluvia estos últimos días, aunque desde luego esto no es lo normal, ni ha sido la tónica habitual ni en el conjunto del año ni en este verano. De hecho, la falta de precipitaciones está haciendo mella sobre nuestros embalses. De camino a tus vacaciones, quizá te habrás encontrado con alguno y seguro que te habrás dado cuenta de que la situación es desoladora. Las últimas cifras que hemos conocido esta semana arrojan el peor dato de reserva hídrica desde 1995. Los embalses españoles están de media al 38% de su capacidad y algunos territorios ya están buscando soluciones. Una de las que más se está hablando estos días es el tema de las desaladoras. A día de hoy ya generan, fíjate, el 9% del agua potable en nuestro país. Rafael Molina, buenos días.
Buenos días, Guillermo. Algunas comunidades empiezan a mirar con especial atención a esta técnica para conseguir agua, porque su situación es catastrófica. Es especialmente preocupante en el Guadalquivir. Allí los embalses están por debajo de un cuarto de su capacidad, cuando de media, en la última década, se situaba en la mitad. La situación es límite para algunos agricultores. Es el caso de Santiago, de Córdoba.
La mayoría de los pozos se han quedado sin agua y por eso no se está tampoco regando, no hay mucha agua. Pues bastante, este año hay bastante menos cosecha a causa del agua. Este año por aquí se está perdiendo un montón, por no decirte casi todo. No hay aceituna, se fue a primera hora se fue toda la aceituna, por culpa de, entre una cosa, los golpes de calor que vinieron, y por el agua. El agua es el mayor problema, que no hay.
Bueno, ante este tipo de situaciones, las autoridades han propuesto varias soluciones. En algunas ciudades han optado por los cortes de agua o por optimizar las redes de suministro, pero en lugares como los que mencionabas, Rafa, la situación, la verdad es que es límite, y desde hace tiempo ya se invierte en ampliar el agua que producen las desaladoras. Pero, ¿cómo se convierte este agua del mar en agua potable?
Pues, Guillermo, es el proceso conocido como osmosis inversa. Como os podréis imaginar, consiste en quedarnos con el agua y eliminar las sales. Nos lo explica a COPE Domingo Zarzo, presidente de la Asociación Española de Desalación y Reutilización.
Las membranas son casi como una fibra textil, es como una tela que va enrollada y ya el agua pasa a través de ella, pero no pasan ni los contaminantes ni las sales. Lo que hacen es replicar lo que ocurre en la naturaleza con la membrana celular o el intercambio de agua entre las raíces de las plantas y el suelo. Lo que pasa es que lo que hacemos es el proceso al revés, o sea, empujamos el agua para que vaya, para sacarla sin sal.
La cuenca hidrográfica del Guadalquivir ya cuenta con una instalación de este tipo que abastece a Melilla. La planta está en obras para duplicar su capacidad. Actualmente produce el 60% del agua que necesita Melilla, Guillermo. El 60%. En lugares como la ciudad autónoma, con pocos recursos hídricos y largos periodos de sequía, la saladora es vital.
Es el caso también de Canarias. Estas plantas generan la mayoría del agua que se consume en el archipiélago. Pero si vamos isla por isla, descubrimos que en Lanzarote y en Fuerteventura no tendrían nada de agua sin la desaladora.
Allí la totalidad de los recursos hídricos que se consumen provienen de estas instalaciones. Igual que en Canarias, la península ibérica está rodeada de agua salada, por lo que, a priori, esta técnica podría ponerse en práctica en todo el país.
A ver, es una de las soluciones importantes para hacer frente a la sequía. Primero, en España tenemos sequías cíclicas cada cierto número de años, pero esto va a empeorar. De hecho, con el cambio climático, pues cada vez llueve menos, o llueve de forma desigual, o llueve de forma torrencial, de forma que no podemos aprovecharla. por ejemplo, el tema de la reutilización del agua residual, tenemos que intentar reutilizar hasta la última gota de agua. Y donde no llegamos con eso, pues complementemos con el agua de mar.
Eso sí, estas plantas suelen tener una contrapartida. No es todo tan sencillo como convertir el agua salada en agua potable. En primer lugar, las plantas consumen mucha electricidad. De media, una instalación de este tipo necesita 3 kilovatios hora por cada metro cúbico. ¿Qué significa esto, Rafa?
Pues Guillermo, que la subida de la luz tiene un impacto directo sobre el coste de la producción de agua. Cuanto más cara sea la electricidad, más cara será el agua. Y te puedes imaginar que esta dependencia de la luz no es lo ideal para abaratar costes. Actualmente, producir un metro cúbico de agua cuesta alrededor de 1 euro de media. Una planta como la de Melilla, que comentábamos antes, produce 20.000 metros cúbicos de agua al día. Supone, por tanto, un gasto de alrededor de 20.000 euros. 20.000 euros al día, Guillermo, y sin embargo, resulta más barata que el agua embotellada, según Zarzo.
Tenemos que tener en cuenta que es un agua que la estamos produciendo a partir de agua de mar, o sea, lleva un proceso importante y una serie de costes de personal, de productos químicos, de energía. Cuando a alguien le dices que el agua desalada es cara a 1 euro metro cúbico, tenemos que compararla, por ejemplo, con el agua embotellada. El agua que compramos en botellitas igual nos cuesta a 500 euros metro cúbico, o sea, es 500 veces más barata que el agua mineral que compramos.
Y además del alto coste que conlleva, tiene también un coste ambiental. ¿Qué se hace con las sales que se han separado del agua? Seguramente te lo estás preguntando. Bueno, lo ideal sería eliminarlas con la evaporación, pero el precio de hacerlo es muy elevado. Volver a verterlo al mar podría provocar daños al ecosistema. Actualmente está estudiándose cómo puede reutilizarse para crear sales o productos químicos.
Y al margen de todos estos dilemas aún por resolver, el éxito de algunos territorios como Canarias es palpable. Esto pone de relieve la capacidad que tienen las desaladoras para hacer frente a periodos de sequía como los que sufrimos ahora mismo en España. Los expertos señalan que el agua que resulta es de calidad. Aún así, algunos consumidores de estos lugares dudan de estos recursos, como luz de Lanzarote.
El agua del grifo en Canarias está desalinizada y además es agua potable. Sí que la puedes beber, lo que pasa es que nos han dicho desde muy pequeños que tiene un sabor espantoso, así que nos limitamos a comprar agua de botella.
Lo que está claro es que las previsiones no son nada halagüeñas, Guillermo. Por eso, expertos como Zarzo indican que la clave del futuro está en la reutilización.
Si tú en toda la costa la tienes alimentada de agua, de liberar recursos hacia el interior. También sería posible, en algunos países se plantean hacer grandes conducciones desde la costa hacia el interior para llevar agua. Sería como un trasvase inverso, ¿no? Pues ahora vamos a mandaros agua desde la costa hacia el interior. Sería posible, lo que pasa es que lógicamente eso tiene unos costes elevados, muy caro, pero es que no sabemos a dónde nos va a llevar el futuro con el cambio climático.
Bueno, pues estaremos pendientes, efectivamente, de a dónde nos lleva el futuro y seguiremos explorando opciones alternativas ante los problemas de sequía que atraviesa nuestro país, como este de las desaladoras. Gracias, Rafa.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Estaría volver a conocerse.
6:51, 5:51 en las Islas Canarias. En nada hablaremos de la última hora, pero ahora quiero detenerme en una realidad que se ha convertido en uno de los grandes problemas que afronta España. Cada vez nacen menos niños en nuestro país. El Instituto Nacional de Estadística ha publicado esta semana los datos del primer semestre de este año. 159.705 bebés, casi un millar menos que en el mismo periodo de 2021. Hablamos de cifras que tocan mínimos de la serie histórica, que comienza en 1941. Una tendencia a la baja que no es nueva. De hecho, por octavo año consecutivo, el INE contabiliza descensos durante el primer trimestre del año. Sí, hay incertidumbre económica, también está la precariedad laboral que acusa más los jóvenes, pero también hay factores sociales o culturales que vamos a analizar en los próximos minutos con Andrea Espuña. ¿Qué tal, Andrea? Buenos días de nuevo.
Muy buenos días, Guillermo.
Las cifras del INE, del Instituto Nacional de Estadística, son provisionales y tendrán que revisarse ligeramente, pero en cualquier caso, Andrea, se confirma la tendencia.
Sí, Guillermo, son datos, como dices, esperados. Nos lo explicaba el experto en demografía, Alejandro Macarrón. Son esperados porque hablamos de una realidad que ya es un problema. Escucha. mesa.
Ahora mismo, cada nueva generación de españoles es de un 40 a un 45% menos numerosa que la anterior. Y luego la siguiente, un 40 a 45% menos que la previa. O sea, es decir, que es como un 60% menos que dos generaciones antes. Esa es la espiral de la muerte en la que estamos embarcados. Eso genera además un envejecimiento. Antes de ir perdiendo mucha población, que ya estamos perdiendo mucha población española, digamos, autóctona, genera un envejecimiento de la sociedad. Y eso para una sociedad, pues no es lo ideal.
Mencionaba antes las razones culturales. Sin duda, las tendencias sociales, los nuevos estilos de vida son una de las causas principales de esta baja natalidad.
Sí, es uno de los factores estructurales. Precisamente nos lo señalaba Macarrón.
La general es la desvalorización de la propia maternidad y paternidad, el hecho de que tener niños es algo importantísimo para la vida y muy bueno para completar una vida. Entonces, como se ha desvalorizado, pues hay otro tipo de prioridades. Si se tienen los niños, la mayoría de la gente o gran parte de la gente los tiene, intenta tenerlos bastante mayor, que muchas veces ya no puede. La gente se casa mucho menos que antes, se separa y muchísimo más. Lo que llamamos ruptura familiar o desestructuración familiar tiene una incidencia tremenda.
Aquí, Guillermo, también entra la variable religiosa, como no, cada vez menos jóvenes pues siguen esa senda, además de otros aspectos como las interrupciones del embarazo, que por cierto el índice de abortos crece más en España que en el resto de Europa.
Además, Andrea, hay datos que demuestran que la natalidad también tiene relación con el nivel de estudios.
Sí, se conoce como la teoría de la modernización económica, que nos explicaba COPE Juan Carlos Jiménez, sociólogo.
Las sociedades, a medida que se desarrolla, tienden a dejar de tener hijos. Y en términos de clase social, es evidente que las clases más altas tienen menos hijos, porque prima un elemento de calidad y no de cantidad. Ahora mismo, la variable de clase social, es decir, cuanto menos posibilidades económicas, más hijos, se sigue cumpliendo.
A ver, Guillermo, la lógica llevaría a pensar que cuanto más posibilidades económicas tienes, más hijos vas a tener. Pero la realidad, como explica Jiménez, es otra. Este experto señala que a los factores culturales y destaca que las personas más pudientes tienen otras prioridades. Viajan más, dedican más tiempo a sus trabajos, a sus estudios. Esto es una teoría, es decir, es una generalización.
Hablas, Andrea, de capacidad adquisitiva, pero ¿qué hay de la incertidumbre económica? ¿De qué manera afecta esto a la demografía?
Pues mira, aquí hay debate. Antes de escuchar a los expertos, Guillermo, quiero presentarte a Lorena. Ella tiene 7 hijos.
A ver, económicamente es viable si tienes acceso al mundo laboral y te sabes organizar. Yo pienso que sí, tienes que hacer renuncia, pero tiene nuestros beneficios.
Ella dice, con 7 hijos, ojo, que es viable hoy en día, que no es tanto gasto como parece.
No es un esfuerzo económico potencial porque, yo que sé, en mi casa, por ejemplo, la ropa se hereda, los libros se pasan, la inversión se hace en comida, básicamente. Pero sí, en las cosas grandes no se hace tanta inversión de un niño a otro.
Y mira, para que conozcas bien su situación, ella misma te va a contar cómo lo hacen ella, Lorena y su marido.
¿Cuál es la realidad de mi familia? Yo trabajo de profe media jornada. Mi marido tiene un sueldo normal y vivimos 9 personas, ¿eh? Pagamos una hipoteca, pagamos un coche, pagamos colegio, universidad, que la universidad, por ejemplo, la tenemos gratuita. Y luego nuestros hijos van a un cole concertado y los coles concertados necesitan una ayuda. Pero reconozco que es dinero, todo suma. Pero yo pienso que no es inviable.
Bueno, esta es la historia de Lorena, a la que, por cierto, vamos a volver enseguida a partir de las 7, porque merece, desde luego, una profunda reflexión. Pero luego están los datos, porque durante los primeros años de este siglo, al comienzo de los 2000, cuando la situación económica era mucho más brillante, con bajos niveles de paro, sí había más hijos. Y después, con la crisis de 2008, la natalidad cayó para no levantar cabeza. Andrea, ¿qué podemos decir de lo que está pasando en Europa? Porque España es el segundo país comunitario donde menos hijos se tienen y además donde más tarde llegan.
Sí, mira, a los 31,2 años empiezan las mujeres a gestar y de media tienen 1,19 hijos. Una tasa de natalidad, te traduzco, que ronda el 7%. Si comparamos con Suecia, la tasa de natalidad es de un 11% con ayudas de, ojo, 68 semanas remuneradas al 80% en caso de ser padre o madre, indistintamente. Además, también te cuento que hay ayudas de 115 euros al mes hasta que el niño es mayor de edad, que eso también, pues bueno, hace mucho recibir ese ingreso todos los meses. Finlandia, también, que tiene una tasa de natalidad del 9%, superior a la de España, también tiene ayudas similares a Suecia, o no me voy a ir tan lejos. Me voy a quedar en Francia, que tiene una tasa de natalidad del 10,9%, con permisos de maternidad, ojo, remunerados al 100%, además de ayudas económicas de hasta 460 euros en función del número de hijo. Pues bien, Guillermo, como explica Alejandro Macarrón, a pesar de estas ayudas, la natalidad en estos países también va en picado.
La mayoría son bastante correctas, son caras, tienen su coste, desde luego, y su eficacia se está viendo cada vez menos. Por ejemplo, Finlandia pues está casi un nivel poco, o Suiza prácticamente el nivel nuestro. Noruega pues se ha desplomado la fecundidad, en Suecia ha caído muchísimo, en Dinamarca también. Francia, que era el país con mejores datos de Europa, junto con también Irlanda, es bastante impresionante cómo están acercándose también a la baja hacia nosotros, ¿no?
Es un problema generalizado, como escuchas, en toda Europa, aunque el ritmo de envejecimiento español, hay que decirlo, es mucho mayor, con todos los riesgos que esto conlleva.
Personas, lógicamente, que necesitan consumir recursos del resto, hay que mantenerlos, les debemos cuidar, tenemos un deber moral, pero las cosas no son gratis. Y luego hay un problema de soledad, hay un problema tremendo de soledad que se está generando, cada vez hay más gente que vive sola, precisamente por eso, por no haber tenido niños o tener esa ruptura de pareja. Entonces, en concreto en España, se ha multiplicado por 6 el porcentaje de personas que viven solas en los últimos 50 años.
Precisamente los datos sobre mortalidad indican que este primer semestre de 2022 han fallecido un 5% más de personas que en 2021. Solo el primer año de la pandemia tuvo cifras mayores para el mismo periodo en lo que va de siglo.
Sí, y aunque, Guillermo, resulta fácil vincularlo con la pandemia, el exceso de mortalidad, como indica Juan Carlos Jiménez, es completamente normal.
Ya se venía viendo un aumento de la mortalidad por una razón muy sencilla. La población ha envejecido muchísimo. Entonces es normal que la mortalidad crezca porque, digamos, la edad de vida biológica tiene unos límites. Entonces, en sociedades tan enormemente envejecidas como la española, es normal que repunte la mortalidad en términos puramente estadísticos.
Bueno, pues un debate sin duda interesante al que vamos a volver durante todo este día en COPE, en el que queremos centrar nuestra atención en el día a día de las familias numerosas. Gracias, Andrea.
Muchas gracias.
En medio del ruido, entre tanta gente, volver a la primera vez que te tuve delante, la primera palabra que me dedicaste. Qué bonito sería volver donde nadie vuelve. Y fuimos fugaces y empezarnos a...